Esto es El Pene Asesino, lo que realmente debes estudiar para el NAM. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos sean a un episodio más de El Pene Asesino, el podcast que lleva todo al puto extremo. Y el día de hoy llevaremos la vulva al puto extremo. Amigos, estamos llegando al final de temporada del ENARM 2020, pero en general, así como en las series, siento que en todas las escalas de nuestra vida hay finales de temporada. Si no te cortó tu novio, tu novia, si es que Donald Trump no se muere, porque algo me dice que se va a morir. En todas las escalas hay finales de temporada, hay mucha presión, hay muchos distractores, pero hay que enfocarnos, encontrarnos a nosotros mismos y decir, confío en ti, Juanito Junior, hijo de Juanito Padre. Entonces prepárense, porque este pinche repaso de ginecobstetricia va a ser tan cabrón que hará que su pinche vulva empiece a secretar queso cottage de manera infinita y hagan una pinche empresa de quesos y se vuelvan millonarias. Y vamos con nuestra primera sección llamada Oye Jaime, tengo que hablar contigo, no me ha bajado. Porque todos tenemos un amigo Jaime al cual su novia le ha dicho, Jaime, fíjate que no me ha bajado. Y Jaime tiene 14 años y ella 13. Así que amenorreas. Y tenemos dos, la primaria y la secundaria. Primaria, jamás he menstruado. Secundaria, soy Ana Gabriela Guevara y dejé de menstruar cuando gané mi primera medalla de oro. Otras causas de secundaria, Asherman, insuficiencia ovárica, hiperprolactinemia, Sheehan, craneofaringioma. Todo esto debe de estar por mínimo 3 meses. 3 menstruaciones deben de estar ausentes. Recuerda que si está elevada la FSH y LH, el pedo está en el ovario. Y para ver si tiene anovulación, hazle el test de progesterona y menstruará. Las amenorreas primarias más preguntadas son Turner y Rokitansky. Turner, tienes un cromosoma, es decir, 45X. Tus genitales femeninos estarán ambiguos. Estarás pequeña, el famoso pterygium coli. Y la coartación aórtica es la cardiopatía más preguntada. Síndrome de Rokitansky. Aquí tu vagina no se forma, de manera que por fuera hay una dulce vulva con forma de flor, pero por dentro no hay vagina. Y a la hora de la primera penetrada, ocurrirá la patognomónica reacción del ¡au! ¡Au, au, 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 au! Así, así se va a oír en un intento de penetración fallida. Puede haber sangre y pues claro que un trauma de por vida. Hay que utilizar técnicas de dilatación de manera obligada para que tengamos una neovagina de 8 a 10 centímetros con capacidad de autolubricarse.
Hola, les habla la neovagina, soy la vagina elegida. Despierten ya de la Matrix, pendejos.
Tendrás caracteres sexuales secundarios, pero no tendrás útero ni 2/3 de panocha. Ahora vamos con aquello que tienen ahí entre las piernas, es decir, una infección de vulva. Hay 3 preguntadas, Cándida, Trichomonas y Gardnerella. Cándida, queso cottage, rash geográfico, eritema y pH ácido. Y la nemotecnia espacial es... Cándida es una actriz porno que come queso cottage para mantener la figura, no obstante se mete ácidos para divertirse. Observaremos hifas con bubones, crecerá en cultivo en agar saborad. En cuanto a tratamiento, todo lo que termine en azol jala, no obstante lo que pone la guía es miconazol crema y el de elección en embarazo, nistatina. Trichomonas la podemos ubicar con el cérvix en fresa y secreción verde burbujeante. Encontraremos al bicho alien con polimorfonucleares al fresco y crecerá en cultivo en diamond. Hay que tratar a la pareja porque puede estar en el penecillo o en la vulvita si eres lesbiana y daremos netronidazol o tinidazol dosis única. La Gardnerella producirá la vaginosis y tendremos una secreción grisáceo maloliente. Encontraremos los cocobacilos con clue cells o células clave. Aquí la prueba de WIF o de aminas volátiles con KOH saldrá positiva, es decir, cuando hagas el menjurje empezará a oler a caca seca. Se asocia a todas las infecciones perinatales y de tratamiento damos metronidazol o en alergias clindamicina. Si tiene flujito ahí amarillento, culerito, pero tiene síntomas al orinar, piensa en clamidia y gonococo. Clamidia lo vamos a diagnosticar con inmunofluorescencia o anticuerpos y daremos doxiciclina o azitromicina. En el caso de gonococo, encontraremos diplococos gram negativos dentro de los leucocitos y se verá muy bonito al microscopio, tan bonito que nos querremos matar en ese momento. El gonococo crecerá en agar caca y daremos principalmente azitromicina, pero ceftriaxona y ciprofloxacino también jalan. Y ahora nos pondremos muy punitivos para nuestra siguiente sección llamada Ojera Pelo No Es Un Juego. Y si es con un pinche mono para crear el VIH, menos juego todavía. Sífilis, cogiste a pelo y te sale un chancro duro con linfadenopatía bilateral, no duele. Al diagnóstico, encontraremos mediante microscopía de campo oscuro al treponema pallidum nadando en su propio vómito. Primera línea, penicilina, 2.4 millones dosis única, o también podemos dar doxiciclina por 2 semanas. Linfogranuloma venéreo, también llamado bubo climático o enfermedad de Durán-Nicolás Fabré. La etiología será clamidia y la diagnosticaremos mediante serología. Tendremos una úlcera un poco más sucia, un poco más desgastada y aparecerá 3 a 12 días post-fornique. 6 meses después se agregará linfadenopatía crónica, proctitis, cervicitis, elefantiasis, algo asqueroso. Tratamiento, doxiciclina y tratar complicaciones de inflamación de ganglios ya que tiende a fistulizar. Donovanosis o granuloma inguinal causado por Klebsiella granulomatis. Encontraremos pápulas, granulomas y úlceras. Lo preguntado será los cuerpos de Donovan, que serán vacuolas intracitoplasmáticas empaquetadas junto a la bacteria del mal. Le chingamos la citromicina y a rezarle al santo del granuloma. El herpes sexual será el geminiano, el doble, el tipo 2, como yo, un puerco, y aparecen vesículas con base eritematosa y malestar general más adenopatías bilaterales dolorosas. Recuerda que el test de Sank mostrará células gigantes multinucleadas. Daremos aciclovir y le rezaremos al dios herpético geminiano trascendental. Finalmente, el chancroide blando, que será una úlcera única y sucia con adenopatía unilateral dolorosa. La etiología será Haemophilus ducreyi y encontraremos cocobacilos gram negativos en cardumen cuando pongamos nuestro ojo al microscopio. Hay que tapar porque el cardumen sigue vivo y nos puede echar agüita, agüita de mar cardumenesca. El tratamiento será ceftria o acitro. Y ahora abriremos nuestra Biblia NOM para estudiar y repasar las consultas prenatales, porque la NOM es la Biblia Illuminati que decide nuestro destino y nuestras reglas por excelencia. Recuerda que el control prenatal se compondrá de 5 visitas, la primera entre la semana 6 y 8, en donde tenemos que asegurar que se trate de un bebé y no de un alien lo que esté en ese útero. Tenemos que tomar el primer ultrasonido a las 11 o 13 semanas de gestación. Lo que tenemos que pedir antes de que la paciente ponga un pie afuera de nuestra consulta será la BH, química sanguínea de 3 elementos, ego, grupo sanguíneo y RH, BDRL y prueba de VIH. Si sale y no tiene esa orden, vas a agarrar una pistola y la vas a matar. Segunda visita, 14 a 24 semanas de gestación. El bebé ya debe tener pulsito, checa la altura uterina, checa los movimientos fetales ya a partir de esta por siempre, y la proteinuria por tira reactiva es como lo mágico de la segunda. Si quieres verte pro, pues es como de, oye, ¿y su proteinuria cómo está? Palabra que no entenderá y la dejará confundida. En ese momento le roba su cartera. Tercera visita, entre las 24 a 28 semanas de gestación, tendremos que nuevamente hacer proteinuria por tira reactiva y la curva de tolerancia a glucosa o el test de O'Sullivan de 50. Depende de cuál sea su escuela. Aquí hay que aplicar la inmunoglobulina anti-ID a las 28 semanas de gestación en RH negativos si no está sensibilizado. La cuarta visita será a las 28 a 34 semanas de gestación. Haremos otro ultrasonido entre la semana 29 y 30 y una proteinuria, ¿no? No vaya a ser, no vaya a ser. Quinta visita, lo mismo que en todo, pero aquí ya vamos a aplicar estas maniobras de Leopold. Muy rápidamente pasaremos a nuestra sección llamada Leopoldo, Leopoldo, Leopoldo. El tocapanzas. Leopold 1. Evalúa la altura del fondo uterino, o sea, con tus manitas viendo a la paciente, vas a sentir el útero en su parte más alta. Maniobra de Leopold 2, evalúa la posición fetal, es decir, dónde está el dorso, derecha, izquierda o adelante o atrás. Maniobra de Leopold 3, evalúa la presentación fetal, qué parte está abocadita a la pelvis. Maniobra de Leopold 4, ya te pones atrás para checar este grado de encajamiento pelviano. En cuanto a marcadores, en trisomía 21, la gonadotropina coriónica humana, porción beta, estará elevada y todo lo demás estará bajo. Entonces recuerden esto, trisomía 18, trisomía 13 para términos prácticos, gonadotropina, PAP-A y estradiol estarán bajos. Y en cuanto a datos preguntables, hay que colocar el toxoide antitetánico a todas las embarazadas, lo recomienda la guía de práctica clínica, vale verga si ya se puso una vacuna 2 días antes o de que se enterró un pinche clavo oxidado a la verga y ya tiene espasmos, güey. La primera dosis debe ser antes de la semana 14 y la segunda dosis entre 4 y 8 semanas después de la primera aplicación. Recuerda que para prevenir defectos del tubo neural, punto, aquí son clases de matemáticas, .04 miligramos de ácido fólico, o si el doctor es matemático les va a poner 4 microgramos, eso es lo normal. En caso de que haya un pedo previo o de que hayas tenido un bebé fenómeno, que pasen estos defectos, se te sale el meningocele, güey, esas cosas, güey. Si ya tienes ese antecedente, esa marca del diablo, vas a dar 4 miligramos. 4, número cósmico del día. Deben ser 3 ultrasonidos, el primero entre la semana 11 a 13, el segundo entre la 18 y 22 y el tercero entre la 29 y la 30. Miren, la neta, esto sí es como de obstetricia, así que en cuanto a marcadores de ultrasonografía, los más taquilleros son el edema tabicado en el síndrome de Turner, la ausencia de hueso nasal en Down y la translucencia nucal mayor de 3 milímetros en Down y algunas cardiopatías. El higroma quístico Turner, Turner, este es el rap de Turner. Mujer con un X, con cuello alado, patas de pato. Una disculpa a todos por esa canción, no sé qué me pasó, que se me introdujo, pero vamos a seguir. Y ahora, amigos, nos iremos a ginecología, es decir, donde no hay fetos asquerosos, para ver las 3 patologías más preguntadas en el NARM. Empezando con síndrome de ovario poliquístico, en donde por dedo de Dios habrá un exceso de andrógenos y una disfunción ovárica. Se estimulará la teca de manera excesiva y esto producirá que te salga bigote, que te salga un bozarrón, que te salga tu macho interno. Aparte de esto, en la clínica tendremos infertilidad, obesidad, acantosis nigricans y oligomenorrea. En cuanto a diagnóstico de imagen, los quistes deben ser mayor de 2 y deben de estar en collar de perlas. Así es como ese que les gusta ponerse en el cuello. Y tendrá que pesar ese ovario más de 10 milímetros cúbicos o cc, acompañado de una fase lútea culera. En cuanto al hirsutismo, utilizaremos la escala de Ferriman-Galway con un puntaje mayor de 8 y la trataremos con anticonceptivos o espironolactona, la infertilidad con clomifeno para que ese óvulo haga lo que tenga que hacer y salga. La obesidad la trataremos con ejercicio intenso, es decir, Insanity, Shanti. Para la acantosis nigricans, si es muy intensa, daremos metformina o mejor conocida como metoformina. Oligomenorrea daremos medroxiprogesterona porque es lo que falta cuando no estamos teniendo nuestra fase lútea, nuestra fase láctea. En cuanto a endometriosis, segundo tema más preguntado, habrá un tejido endometrial en otro lugar, principalmente ovarios. La triada más preguntada será infertilidad, principalmente por adherencias, dismenorrea intensa y masa anexial. También la clínica se puede acompañar de constipación y dolorcito generalizado. Tratamiento: infertilidad, hay que destruir las adherencias laparoscópicamente, masa anexial, extirpar si el endometrioma chocolatoso está mayor de 4 centímetros, dismenorrea, aines y acos. Y recuerda que son 3 días antes de la menstruación y a la verga, tía, que hay que seguir con esta vida, así tengamos un dolor en el útero. En cuanto a datos un poco más secundarios, la segunda localización será el fondo de saco de Douglas, los ligamentos anchos, ligamentos uterosacros. Aparte del dolor clínico, pueden haber cosas como más cagadas, estreñimiento, pero el más cagado es el neumotórax catamenial, que se te va ahí el pinche endometrio al diafragma y te explota esta mierda, güey, y cada que te llegue el periodo ahora vas a tener que vomitar sangre. Diagnóstico inicial: ultrasonido vaginal. Si vemos algo raro, podemos utilizar resonancia magnética y ya para verlo el estándar de oro será la laparoscopía, en donde encontraremos quistes achocolatados o también descritos como quemadura de polvo, unas madres ahí rojizas como frambuesa, te dan ganas de ponerlas en un pan tostado con queso cottage. El tratamiento inicial será con AINES o anticonceptivos monofásicos. De segunda línea, ya muy cabrón, análogos de GnRH, no sé si eso existe, suena, no está en México. Tercera línea, Danazol. Danazol, el medicamento que te asolea el Danubio. Ahora vamos con EPI. Esta sobreinfección pueden ser muchas bacterias, pero en general somos más gonorreicas. En segundo lugar, la etiología será clamideica. El cuadro clínico en orden de frecuencia será dolor abdominal, después le sigue leucorrea, después sangrado irregular, y el 30% tenía un DIU. En caso del DIU se relaciona infección por Actinomyces israeli.
El bicho terrorista.
Se clasifica en 3 grados, grado 1 leve, no hay masa anexial, ya saben, todo tranqui, güey. Grado 2 moderada, ya hay una masa anexial o absceso que involucra meterle un pinche bisturí en forma de X a la trompa y al ovario sin anestesia. Puede que tenga unos signos de irritación peritoneal, pero el grado 3 ya se rompió algo, ya la muerte se aproxima, pero aún hay esperanza. Diagnóstico, clínica y cultivo, obviamente se está muriendo, pues el cultivo de qué... vale verga. Y en cuanto al tratamiento, les pueden poner muchas combinaciones, así que intenten memorizarlas con esta tablita que nos proporcionó el doctor Edward, por si tenemos a alguien a quien culpar. Doctor Edward, no, es cierto. Doctor Edward, un saludo. Tratamiento: ofloxacino o levofloxacino más metronidazol o clindamicina, primera opción. Segunda opción, hospitalario de manera parenteral, ceftriaxona en dosis única u otra cefalosporina más metronidazol o doxiciclina. En cuanto haya algo muy severo o muy cabrón, pues tendrá que ser tratado todo en el hospital, y las opciones serán cefotetán de la Tetanic, cefoxitina o doxiciclina. La segunda opción será ofloxacino, levofloxacino más metronidazol, ampicilulactam o doxiciclina. Entonces, amigos, si ven unas combinaciones ahí que les suenen a esto que les acabo de decir, la ponen y siguen adelante con el siguiente caso clínico y el siguiente universo médico. Y vamos a la sección si yo tuviera una vulva, en donde les diré qué haría yo si tuviera una vulva, y la respuesta sería que la trataría de la verga porque secretamente me odio a mí mismo y estaría asimétrica. Y en cuanto a asimetría, si les ponen una tumoración en el labio mayor que dificulta la deambulación y le ocasiona dispareunia, ustedes colocarán bartolinitis. La etiología, pues como se encuentra justo entre el límite entre el orín y la piel, será pues ahí micha y micha, Staph aureus o E. coli. Pelea orín-piel. Dos mundos que convergen para un final feliz. El tratamiento será antibiótico, penicilina, amoxicilina, dicloxacilina. Si eres alérgico, clindamicina, ya se la saben, Staph aureus. Y vamos a tomar unos segundos para respirar, para tocarnos el botón, tocar nuestra propia puerta, if you know what I mean. No, es cierto, no se distraigan, por favor. Vamos a pasar al mundo de la obstetricia. Entonces tenemos el registro cardiotocográfico, que es una madre que compara los latidos del feto con las contracciones uterinas. De aquí saldrán tres cosas: DIP 1, DIP 2, DIP 3 o variable. DIP 1, la contracción será sincrónica con el reflejo vagal de la disminución de la frecuencia fatal, fatalista, es un feto fatal, y esto nos generará una sincronía con la contracción y la frecuencia fetal disminuyendo. DIP 2 se dan justo después de la contracción porque el bebé queda todo puteado e hipóxico. Y DIP 3 o variable se puede dar con la contracción o después, pero no tienen una forma simétrica. De aquí la subdividiremos en categoría 1, 2 y 3. La 1, pues no habrán desaceleraciones y si acaso unas DIP 1. Y la frecuencia cardíaca estará normal, es decir, 110 a 160. El bebé viene en tachas. Categoría 2, hay desaceleraciones no tan recurrentes y puede haber una taquicardia o una bradicardia de manera no tan recurrente. Categoría 3, la línea de base sin variabilidad, y si encontramos un patrón muy igual, lo que llaman sinusoidal, es que no sé cómo describir ese patrón, así como de señal de radio de película de los 60s, sinusoidal, te estás muriendo, güey. Los 60s ya murieron, como tu patrón sinusoidal. Hay que hacer una prueba de provocación con oxitocina, podemos checar el pH, si está menor de 7 puntos hay que sacarlo, la acidosis, si está saturando menos del 10%, pues hay que mega sacarlo. Si se los ponen en una cuestión muy estresante, tendremos que sacarlo. Ahora vamos al truculento mundo del cáncer, cáncer cervicouterino. Los factores de riesgo serán promiscuidad, grupo sanguíneo A, tabaquismo, deficiencia de alfa 1 antitripsina, pero lo principal es BPH 16 y 18. ¿Tienes esto acompañado de sangrado poscoital en agua de lavar carne? Quiero agradecer, me siento privilegiado de nunca haber lavado una carne. Leucorrea fétida, dolor lumbar, pero puede también cursar asintomático. El método de cribado es la citología cervical, mal llamado Papa Nicolau, por Papá Noel. Lo recomendable es tomarse una citología cervical entre los 25 a 69 años, pero pues si una coge porque viene aquí a disfrutar, pues hay que medirle, ¿no? Como 3 años ahí después de la relación sexual. Tomamos, sale negativa, tenemos que tomar otra en un año, sale negativa, ya podemos tomarla cada 3 años. En caso de algún pedo, tendremos que tomar la colposcopía. Si sale negativa, la repetiremos, negativa, ahí vamos checando. Positiva, tendremos que realizar una biopsia dirigida, en donde obtendremos NIC1 o SIL de bajo grado, que afectará un tercio inferior del epitelio, SIL de alto grado, que afectará más de un tercio inferior del epitelio, y así irá subiendo consecutivamente, y a veces se dividen en NIC2, NIC3, de acuerdo a estos tercios. Recuerden que NIC es neoplasia intraepitelial cervical y SIL es en inglés squamous intraepithelial lesion, escamosa, lo cual nos lleva a la histología. El 90% es epidermoide, pero el adeno ahí va luchando. Va a ser un carcinoma invasor y el agua de carne nos hablará de esta invasión. Si mide más de 4 centímetros o invade parametrio, es decir, si está en 2B, radio y quimio a base de cisplatino. El tratamiento que les van a poner será el de primera opción, que es la histerectomía radical con linfadenectomía pélvica, la vacuna tetravalente que protege contra la verruga y contra el cáncer, 16, 18, 11 y 6, y se recomienda darla en 3 dosis en personas de 15 a 26 años de edad o quien tenga sistema inmune debilitado. La primera dosis situándonos pues en el presente de ese momento, la segunda 1 a 2 meses después de la primera dosis y la tercera dosis 6 meses después de la primera dosis, y así cumpliremos el ciclo de protección satánico contra el VPH. ¿Se imaginan que todo esto de las vacunas sea por ritos satánicos y así? O sea, estaría bien loco vivir en ese mundo, ¿no? ¿No? Y ahora pasaremos al universo caótico de obstetricia con el tema caótico de desprendimiento prematuro de membranas. Todo cambia, todos los planes que acontecen tienen que adelantarse, y esta parte va dedicada a la Patreon Lechuga y al Lechuguito. La ruptura prematura de membranas se define como antes de la semana 37. Algunos mamadores la subdividen en cercano a término de las 32 a las 36 y lejos de término menos de 32, y tomar en cuenta el surfactante. En términos generales, te empieza la contracción, deben ser 2 a 4 en 10 minutos con borramiento cervical mayor del 50% y dilatación mayor del 2. Tomas especuloscopía y tomarás una muestra de liquidito. Si ya ves la manita del bebé, ahí mismo, hija, pide unas servilletas porque tienes que cachar un cráneo mojado. Utilizaremos el test de nitracina, que es el del pH, obteniendo un valor de 7 a 7.5 para líquido amniótico o arborización al microscopio. En caso de que sea antes de la semana 34, hay que dar los inductores de la madurez pulmonar, betametasona o dexametasona. La guía coloca que el antibiótico que podemos dar es ampicilina y eritromicina, seguidos de 5 días de amoxicilina y eritromicina. Sin embargo, algunos bancos ponen ampigenta como primera opción. Si tiene más de 34 semanas de gestación y está sufriendo, sácalo a la verga. Menos de 24 semanas de gestación, muy probable esté muerto y tu sueño de ser mamá se vaya por un excusado. Complicaciones comunes, corioamnionitis. Utilizaremos los criterios de Gibbs, en donde habrá fiebre acompañado de 2 o más de los siguientes: taquicardia materna, taquicardia fetal, leucocitosis materna, hipersensibilidad uterina, aumento de la contractibilidad uterina, dolor pélvico al movimiento, líquido amniótico o descarga vaginal fétida. En este caso iniciamos tratamiento con ampigenta, ya se la saben cuál bebé, pero también clindamica, penicilina genta, metronidazol genta, ceftriaxona metronidazol, lo que sea que nuestro corazón nos diga. Recuerda que la etiología es diversa, pero lo más común es ureaplasma, en segundo lugar micoplasma hominis y en tercer lugar Gardnerella vaginalis pescadosa. Ahora los dos temas más importantes de obstetricia. Buen momento para que
explote la tacha. Aprovechando que estoy en la luna, amigos, no se metan tantas sustancias, puede ser contraproducente, así que tómense un día de detox. Y a detox me refiero a que se metan un pito en el ano.
Preeclampsia es una disfunción endotelial de las arterias espirales, lo cual ocasiona endoteliosis glomerular y esto genera proteinuria. Los diferentes estados hipertensivos pueden ponerles crónica, que es antes de las 20 semanas de gestación, hipertensión gestacional después de las 20 semanas de gestación, después de las 20 ya se considera un bebé, antes lo que hay ahí no está vivo, por lo tanto podemos sacarlo a pedacitos mientras dice mi bracito. Recuerda que la hipertensión gestacional debe desaparecer antes de las 12 semanas del parto. Hipertensivo en el embarazo de elección, la alfa-metildopa, específicamente de 140 a 160. Alfa-metildopa está indicada ya 160 110 para arriba, la betalol, hidralazina y sulfato de magnesio. La preeclampsia la vamos a definir después de las 20 semanas de gestación, con todo esto más proteinuria de 300 miligramos en 24 horas o 30 miligramos en cualquier muestra. La preeclampsia es más común en ulíparas. En cuanto a la eclampsia, tendrás pues todo lo jodido más convulsiones. Tenemos que dar sulfato de magnesio, la betalol o hidralazina. Cuadro clínico, cefalea, escotomas, vómitos, dolor epigástrico y ya datos de gravedad. Una crisis hipertensiva, una proteinuria mayor de 2 gramos en 24 horas, una oliguria, es decir, menos de 500 mililitros en 24 horas, mililitros. Super grave el síndrome de HELLP, en donde habrá algún dato de hemólisis, por ejemplo, esquistocitos en el frotis, va a haber elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia. Si no lo tratas, causa ruptura hepática y coagulación intravascular diseminada. Y ahora unas notas Patreon para evitar que la caguemos. La primer pendejada preguntable es que también va a ser preeclampsia cuando hay hipertensión sin proteinuria, pero con un criterio de severidad. Se considera severa con una sistólica arriba de 160 o diastólica arriba de 110. No obstante, se recomienda iniciar tratamiento con antihipertensivo si la diastólica está arriba de 90 de manera constante. Esto pues es una recomendación, entonces tampoco se lo tomen tan en serio. El antihipertensivo de primera línea será metildopa, en la segunda línea nifedipino e hidralazina. La aspirina se puede dar en pacientes de alto riesgo entre la semana 10 y 16. Para las convulsiones damos sulfato de magnesio utilizando el esquema SUSPAN, que es 4 gramos IV en bolo seguido de 1 o 2 gramos horas en infusión. Y con esto preeclampsia nos la pela, señora hipertensa convulsionándose. Me la pela. Como dato final, si tiene los reflejos abolidos, le diste un chingo de sulfato de magnesio y hay que dar gluconato de calcio. Fin, adiós, que les vaya bien, hasta la vista. Y ahora vamos a un dulce tema, diabetes gestacional, trastorno que empieza entre la semana 22 a 24 por el lactógeno placentario. Para diagnosticarlo, hay que hacerlo en dos fases. La primera es antes de las 13 semanas de gestación, en donde prácticamente es como pues un pinche humano sin bebé. Vamos a tomar glucosa al azar mayor de 200, glucosa en ayuno mayor de 126 para tener el diagnóstico de diabetes gestacional. Si la glucosa en ayuno nos salió entre 92 y 126, curva de tolerancia de 65 gramos o hemoglobina glucosilada mayor de 6.5, nos dan el diagnóstico. Si la paciente está cool, si físicamente no parece una defensa, nada, es cierto. Si está sana, la vamos a catalogar en bajo riesgo y en la semana 24 a 28 podemos tomarle la glucosa en ayuno sérica y puede funcionar. En caso de que ya sea alto riesgo entre la semana 24 y 28, tenemos que utilizar estos dos métodos para diagnosticar diabetes gestacional. El más preguntado será curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos y al menos que tengas un valor alterado, diabetes gestacional. Es decir, en el ayuno más de 92, a la hora más de 180 y a las 2 horas más de 150. El método 2 es la carga con 50 gramos, también llamado prueba de O'Sullivan. Vamos a medirlo en una hora y en caso de que salga arriba de 140, tenemos que hacer una curva de tolerancia de 100 gramos, medir en 3 horas y si sale arriba de 153, diabetes gestacional. Tratamiento, la guía coloca NPH en caso de que no se alcancen metas. Sin embargo, en la práctica utilizamos la metformina, porque ahí dijeron que la insulina se tiene que poner en el medio hospitalario. La dieta debe ser de 1600 a 1800 kilocalorías y el ejercicio debe ser 30 minutos día. Y ahora nos iremos con dos temas que tienen en común el terror. Uno es sangriento y el otro tiene todo menos sangre. Hemorragia obstétrica y menopausia en putiza. Hemorragia obstétrica la definiremos como un sangrado vaginal muy cabrón, arriba de 500 mililitros tras un parto vaginal o un litro en caso de cesárea, y la dividiremos en precoz si ocurre menos de 24 horas y tardía de 24 a 6 semanas. Mega riesgo de que tu hipófisis se isquemice a la verga y te dé síndrome de Sheehan, y la etiología puede ser porque le valió verga el útero y dejó de tener tono, causa más frecuente, que algún tejido haya agarrado, que haya habido algún trauma, que haya algún pedo con la coagulación, también existe, pero no es tan común. Lo evitaremos siendo gentiles al traccionar el cordón de manera controlada, a veces como que existe la ansiedad de jalarlo más, pero yo siempre tuve la pesadilla de que me llevaba el útero y me demandaban y terminaba encerrado junto a la mata viejitas y no me mataba porque no era viejita, hasta que pasaban unos años y ya después me mataba porque ella era inmortal. Entonces la tracción controlada, también el pinzamiento del cordón umbilical, y podemos aplicar los uterotónicos posterior a la expulsión del hombro anterior del producto. Los más usados, oxitocina y carbetocina. Oxitocina en 10 unidades, la ergonovina también la podemos usar, pero ya casi no, usar más las primeras y esas son las que están en la guía de práctica clínica. Y ahora imaginen que esa misma mujer que sangró un chingo cuando sacó a su bebé en otra línea temporal tiene 40 años y dejó de menstruar porque el ciclo sin fin. Menopausia, ausencia de menstruación por un año a partir de los 40 por insuficiencia ovárica. Va a haber un aumento de FSH, también llamada antimuleriana, arriba de 25, y hay que solicitar densitometría ósea en mayores de 60 años. La clínica será insomnio, atrofia genital, vas a agarrar esos labios y se van a partir en dos. Ahí podemos dar estrógenos locales, alteraciones psicológicas como depresión o matar a su esposo. O si eres Frida Kahlo, esposa, no, esa mujer andaba con el güey ese de la papada, qué asco. Frida, ¿por qué no seguiste tu instinto lésbico? También los síntomas vasomotores, que son los más frecuentes, serán los bochornos. El tratamiento que siempre ponen es hormonal combinado en caso de que tengas útero, si no tienes útero, estrógeno, si tienes diabetes y dislipidemia, progestágenos orales o estrógenos transdérmicos. Y ahora pasamos a la sección
Mami, mi bracito, mami.
Habla así distorsionado el feto porque está dentro del líquido amniótico, así se escucha. Y el primer tipo de aborto es la amenaza. Tiene algo en común con un secuestrador, es amenazante. El cérvix va a estar cerrado, el sangrado va a estar ahí levesón, no va a haber actividad uterina y lo va a definir como que el producto va a estar viable. Va a estar vivito y va a decir, Oli, te asusté. El tratamiento va a ser reposo 48 horas, prohibir el delicioso y buscarle ahí la deformidad o algo ahí para ponerle bien la información sobre la mesa a la mamá, ¿no? Así, señora, su hijo tiene un ojo. Lo toma o lo deja. En cuanto al aborto en evolución, el cervix ya va a estar abierto. Va a haber actividad uterina, pero todavía no va a haber ruptura prematura de membranas. En el caso del inevitable, puede o no tener modificaciones de cervix, pero la ruptura prematura de membranas ya está y ese bebé, pues a menos que sea mago y se cree su propio líquido amniótico, pues se va a morir. Completo, abierto, volteas a ver y hay un pinche feto así como que moviéndose así con espasmos de que sus últimos vestigios de vida, completo. En el incompleto, el cervix va a estar abierto, pero van a haber presencia de partes fetales. En el diferido va a estar cerrado y va a estar allá adentro y hay que dar antibióticos en caso de que ya hayan datos de infección. Aquí solemos darlo de manera profiláctica, pero bueno, ya como tal en el séptico está indicado dicloxacilina y gentamicina. Pendejadas preguntables, la causa más común de aborto temprano es trisomía 16, pero también 22, 21, 13, 18, la monosomía X, o sea Turner, nos puede dar un aborto. En cuanto a aborto tardío, la incompetencia cervical, pero también quedan miomas, Asherman, malformaciones, son causas frecuentes. El aborto recurrente lo vamos a definir como más de 2 abortos o 5 intercalados y la causa más frecuente es incompetencia cervical. Un día te metiste un tubo de más y pues ya se quedó ahí abierto. Principal etiología, meterse un tubo. El tratamiento será una combinación de lo que es y de las pendejaditas de la guía de práctica clínica. Entonces, menores a 11 semanas de gestación y si es completo o incompleto, AMEU o legrado uterino serán la opción. En caso de que sea un aborto retenido o incompleto, hay que agregar tratamiento médico para ayudarle a sacarlo. El aborto completo lo observaremos y la citaremos 24 horas para buscar signos de alarma. Y de la semana 12 a 20, la inductoconducción con misoprostol es la opción. Indicaciones específicas de AMEU, altura uterina menor a 11 centímetros y dilatación cervical menor o igual a 1 centímetro. En el caso del legrado uterino, aprovecharemos una dilatación relación cervical mayor o igual a 1 centímetro para meter esa madre. También la altura uterina debe estar mayor o igual a 12 centímetros para que esté en condiciones óptimas la legra. Y hay que rascarle y rezarle al dios de la antiperforación. Y hablando de nieve, ha llegado el dios de las vesículas parlantes, el embarazo molar vomitón. Las benignas serán la mola parcial con cariotipo 69XXY, presencia de partes fetales, mitad bebé, mitad vesícula, mola completa 46XX. La clínica nos la dará la elevación de la gonadotropina crónica humana, es decir, habrá vómitos por todas partes, habrá quistes tecaluteínicos por todas partes y, por supuesto, en ese útero no habrá un sueño, no habrá una vida. Habrá un ramo vesicular de amor. En el caso de la completa, en donde les pondrán esta vulva que escupe, también hiperemesis gravídica, hipertensión gestacional en las primeras 20 semanas de gestación será típico y todo asociado a el aumento en los niveles de esta hormona, lo cual será el diagnóstico en laboratorio y en el ultrasonido, signo de copos de nieve o racimo de uvas, presencia de no partes fetales o algunas probablemente en el caso de la parcial, y detectaremos si hay invasión a miometrio mediante el Doppler, y es aquí cuando tenemos que hablar ya de algo más truculento, la patología maligna, mola invasora que toca miometrio, coriocarcinoma que toca tu corazón, bueno, pegadito al corazón porque lo podemos ver en una radiografía, ya que su metástasis principal es a pulmón. Pues resulta que el doctor te dice: felicidades señora, usted tuvo una bonita mola, bésela, amamántela. Y pues, ¿qué hay que hacer? Si ya no quiere tener más molas, histerectomía en bloques. Si aún quiere tener más molas, AMEU, y le sacamos toda la mola. Tratamiento de la mola hidatidiforme, AMEU. ¿Cómo vamos a seguirlo? Pues vamos a citarla al día 1, 7, 14 y 21 post evacuación para checarle los niveles de gonadotropina crónica humana. Vamos a conectar un monitor y vamos a ver mediante una gráfica intergaláctica así como sube en tiempo en vivo. Nada, es cierto. Y vamos a pedir la radiografía de tórax en busca de estas metástasis. Recuerda que si en estas mediciones, en estos días que les dije, hay incrementos mayores del 10% o esta gonadotropina crónica humana persiste detectable después de los 6 meses que la sacaste, tenemos que hacer un diagnóstico. Bueno, tenemos que primero buscar de dónde viene esta secreción anómala. Vamos a hacer histología, veremos el coriocarcinoma y puede metastatizar a hígado, cerebro, a la vejiga y pues a muchos lados, ¿no? Entonces, eso que pretendía ser una nueva vida resultó algo que extrajo a esa señora de su propia vida. Los caminos del Señor son misteriosos. Se da la quimioterapia EMACO porque pues no todo es pérdida, ya que tiene buen pronóstico, y estas metástasis, creo yo, se pueden quitar mediante hámsters diminutos que introduces con cápsulas y atacan las metástasis. Hámsters come metástasis coriocarcinómicas. Y ahora tu sangradito en el tercer trimestre. El bebito ya está más grande, por lo tanto más riesgo de que te agarre un vaso y te lo arranque a mordidas. Se define hemorragia obstétrica grave como una pérdida mayor del 25% de la volemia y caída del hematocrito más de 10 puntos, tipo choque. Y la hemorragia obstétrica del tercer trimestre más preguntable, porque es la más grave, es el desprendimiento de placenta, abruptio placentae. Los factores de riesgo son tabaquismo, multiparidad, cocaína, sobredistensión uterina, colagenopatías, ruptura prematura de membranas, que has tenido algo de antes, como siempre en obstetricia, traumatismo abdominal o sufrimiento fetal. La triada va a ser polisistolia, útero en madera y elevación de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué ha tenido desaceleraciones placentarias DIP2? En el eco vamos a perder la línea basal de la placenta. Y el ultrasonido va a ser por elección el método diagnóstico, ningún otro. Complicaciones, choque hipovolémico con muerte fetal y después materna, hemorragia posparto por atonía uterina. Y aquí podría existir el útero de Cuvallier, que es una extravasación diseminada de sangre hacia la musculatura uterina y va a estar por debajo de la serosa del útero y de todo lo demás. Entonces lo vamos a levantar y va a estar todo ahí morado y va a tener como ojos morados. Si les ponen a alguien súper valiendo verga con desprendimiento de placenta, la reanimación de la paciente para evitar el choque hipovolémico será lo que van a poner como respuesta de tratamiento. Siempre será la prioridad, pero bueno, al resto de que cesárea. Bueno, a todos cesárea en chinga, güey. Ahora, placenta previa está donde no debe de estar, generalmente fuerte por el cérvix. Va a haber hemorragia sin dolor al final del segundo trimestre o inicio del tercero, con presencia del sangrado transvaginal después del coito. Hay que placer, hay que miedo en 2 segundos. El ultrasonido endovaginal es la opción en caso de sospecha y es importante reportar la relación borde placentario y el orificio cervical interno, ya que si está arriba de 20 milímetros podremos considerar el parto, ¿no? Si es muy, muy severo. Hay que monitorizar la hemoglobina, debe estar arriba de 11 una vez por semana, y la cesárea previa es el factor de riesgo más importante. Recuerden, placenta previa, nunca utilizar la incisión tipo Kerr o arciforme. Aquí la que sirve es la incisión corporal, porque ahí te saltas a la placenta previa y evitas una muerte. Ruptura uterina, el factor de riesgo más importante es la cicatriz previa y es absoluta indicación de cesárea. En cuanto a periodos intergenésicos, menor de 18 meses no se recomienda tener un bebé. Para esas parejitas cogelonas, las prostaglandinas aumentan el riesgo de que te explote esta madre. El dolor es súbito y a veces lo ponen como una puñalada de Scream, así múltiples puñaladas del zodiaco. Van a haber alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, bradicardia, va a estar sufriendo, hay que sacarlo, la hemorragia, todo horrible, vas a sentir al bebé. La parotomía exploradora. Si está más o menos leve, podemos realizar plastía sin histerectomía, pero en general histerectomía. Una rara pero preguntada, vasa previa. Aquí es cuando los vasos sanguíneos procedentes de la placenta se interponen, están muy delgaditos y andan ahí entre la presentación y el orificio cervical interno. Entonces sangran. Aquí todos ríen, todos celebran, excepto el bebé, ya que se está muriendo lentamente. Hay que hacer cesárea y podemos sentir el pulso en la bolsa amniótica en caso de que ya esté ahí. Y ahora, y con el objetivo de intercalar temas, porque todo esto tiene un proceso, el proceso del caracol, así se llama el método Lugo, del caracol, qué oso. Vamos con sangrado uterino anormal cuando no estás embarazada. ¿Qué sucede ahí? Entonces vamos a tener la primera entidad, hemorragia uterina disfuncional. En términos prácticos, no sabemos qué pedo, la tecnología no nos llega todavía, por lo tanto le ponemos disfuncional. Tratamiento ácido tranexámico, disminuye el sangrado en 80-90% de las ocasiones. También el DIU con levonorgestrel, que levonorgestrel es como nombre de estrógeno, no sé ustedes, a mí me suena como a nombre de estrógeno, yo así nombraría a un estrógeno, pero es un progestágeno, que es evidentemente el tratamiento para una hemorragia uterina disfuncional. Los AINES en caso de menorragia ovulatoria y los progestágenos en caso de anovulatoria. Ahí tenemos que probarle, como no sabemos qué pedo, pues vamos a picar botones a ver qué pasa, igual y nos sacamos el Nobel de Medicina, o nos demandan por violación. Ahora, mioma. Esta parte va dedicada a la tía que todos tenemos que le quitaron el útero por miomas. Los más comunes son los intramurales. La clínica será hemorragia, dolor, síntomas de compresión y anemia, miomectomía en jóvenes y análogos de GnRH. Nada, les van a poner esa opción y la primera siempre es la primera elección, miomectomía en jóvenes. Causa abortos porque a veces su degeneración libera citocinas. Pólipos endometriales como que no tienen mucho donde rascar, entonces solo generalidades. Son benignos, causa más frecuente de metrorragia en menopausia y hay que quitarlos por histeroscopía. Las hiperplasias sí están truculentas porque preceden al cáncer. Antecedente de estrógenos es igual a aumento en el riesgo de hiperplasia o cáncer de endometrio, o sea, de tomar estrógenos. Diagnóstico inicial de hiperplasia, ultrasonido más de 5 milímetros en posmenopáusicas del grosor del endometrio será el diagnóstico y más de 12 milímetros en premenopáusicas. Ya después tendremos que hacer histeroscopía con biopsia y saldrán dos cosas, hiperplasia simple o hiperplasia compleja. Las simples son quistes, cambian la arquitectura de la glándula en queso suizo, incluso huele a laminilla a queso suizo, huele a pie, y malignice en un 2%. La hiperplasia compleja va a tener aumento en número y tamaño de glándulas y maligniza en 8%. En caso de que tenga tipias, vamos a realizar histerectomía, y si todavía quiere tener hijos, hablas con ella y le dicen, señora, usted no nació para tener hijos. Tratamiento sin atipia con deseos, inducir ovulación, tratamiento sin atipia sin deseos, gestágenos, DIU levonorgestrel o histerectomía, ya la chingalos de que 19 años del diagnóstico, ya la verga, ya sabe lo que quiere la niña y no es tener un pinche mocoso bebé, nada, no es cierto. Un saludo a todas las madres que están aquí escuchándonos y a sus bebés un saludo. Y pues si te valió madre checarte, esto se va a convertir en un cáncer de endometrio, aparte de haber tenido antecedente de tomar estrógenos. menos. También otros factores son pesar más de 90 kilos, tener el mal de la diabetes, menopausia tardía, o sea, no haber tenido hijos, todo lo que involucre hiperestrogenismo, y haber tomado tamoxifeno. Y pues ya resultó que efectivamente con nuestra biopsia endometrial con cánula de Pipel, el método diagnóstico más preguntado, hay otros, pero yo les diría que solo procesen ese en su mente que está ya llena de información, su mente que está pensando, esto se va a ir a la mierda en 3, 2, 1, se oye cómo carga una escopeta así mientras hago la cuenta regresiva. No es cierto, carcinoma endometrioide mucinoso es el más común, eso veremos en nuestra biopsia. El tratamiento en fase temprana, es decir, 1A, 1B, es, y anoten mentalmente, histerectomía extrafacial, salpingooferectomía bilateral, linfadenectomía pélvica bilateral y paraórtica. Tipo, el sonidito cósmico es para que penetre a niveles intra, hiper, mega, intrayoicos y nunca se les olvide. En la fase tardía daremos radioterapia pélvica y quimioterapia con cisplatino. Y ya que estamos con malas noticias, porque a mí me cagan las malas noticias, pues ya hay que quitárnoslas de encima. Cáncer de ovario, otra mala noticia, a menos que sea un teratoma, porque tener una masa anexa con lengua y dientes es una bendición para mí. La puedes besar. Hay 3 tipos de tumores de cáncer de ovario: los epiteliales, los más frecuentes y los más preguntables, pero también están los germinales, como el teratoma, mi novio teratoma, teratonovio, disgerminoma, y también hay otros que son de cordones sexuales del estroma que liberan hormonas. En el caso de los epiteliales, van a liberarse a 125, habrán de 3 tipos: seroso, mucinoso o endometrioide. El preguntado es el seroso y va a tener cuerpos de samoma, que son cosas violetas, calcificadas, que son como pasas, te dan ganas de ponerlas en un muffin. El tratamiento va a ser citorreducción primaria, quimioterapia, histerectomía, todo lo que tenga todavía más que lo anterior, más. Y aquí igual puedes hacer LAPE porque se disemina directamente, como que tiene tentáculos. En el caso de los tumores germinales, serán relativamente más benignos, el teratoma, el más benigno de ellos, será secretor de alfa-fetoproteína y tendrá tejido de todo. El disgerminoma será maligno, hay que resecarlo y hay que dar quimioterapia. BEP. El caso de los tumores de los cordones sexuales del estroma, el de la granulosa, recuerden que producirá estrógenos. Tendrá también cuerpos de Kohl-Exner. Tecafibroma son benignos y libera estrógenos y andrógenos. Y en el caso del androblastoma, tendrá células testiculares, o se hace Sertoli-Leydig y liberará andrógenos. Será benigno, amigos. Así que recuerden que los testículos vinieron aquí para ser nuestros amigos y ser botados en nuestra barbilla. Y antes de pasar al último cáncer, el cáncer de chiche, hay que intercalar con otros conocimientos porque luego uno tiende a confundir todos los cánceres de ginecología con la gota de estrés que nos da el día del ENARM, ¿no? El día en donde todo se decide. ¡Qué estrés, amigos! No mames, nada, es cierto. Tranquilícense, por favor. Snap out of it. Embarazo ectópico. La localización más frecuente será ampular. Hay una que casi nunca ocurre, pero es cervical. Ahí se inserta y puede generar un sangrado muy cabrón y te tienen que quitar el útero. El cuadro clínico será amenorrea, dolor abdominal, náusea, vómito, sangrado transvaginal. Y si se rompe la trompa, shock, fondo de saco doloroso, peritonitis y muerte. En caso de hemoperitoneo, en el ultrasonido habrá fluido por encima del fondo uterino o alrededor del ovario y podrá tener hemoglobina baja. El diagnóstico lo haremos con una gonadotropina crónica humana beta con aumento solo del 50%, obviamente esto en el medio ambulatorio, no vas a andar ahí de que graficando y el paciente muriéndose. El ultrasonido va a ser el signo del halo de fuego y el útero vacío. El tratamiento va a ser con metrotrexate, todo esto si el paciente no se está muriendo, y también si la gonadotropina crónica humana está menor a 1500 unidades, no hay latido cardíaco y mide menos de 4 centímetros. No cumple con esto, pero está estable, pues la paroscopía exploradora, en caso de que esa madre esté rota, tendremos que realizar una salpingectomía. Y si viene súper chocado, pues la respuesta va a ser LAPE más Ringer lactato. En caso de que quiera seguir teniendo hijos y no esté inestable, salpingostomía. Ahí las pegamos, pero según yo eso es como factor de riesgo para tener hijos así con cara chueca, ¿no? Así de que el esperma tienen que cambiar su composición bioquímica ahí para cruzar la cirugía y toda mal hecha el R1 de obstetricia y que pagó el Patreon de México que se respeta. Y ahora sí, vamos con cáncer de mama. Primero, el tumorcito benigno. El tumor filodes de los benignos es el más maligno, crece muy cabrón y hay que quitarlo quirúrgicamente porque tiene riesgo de malignizar. El tejido será conectivo y podrá tener zonas quísticas en su interior. Fibroadenoma, palomita de maíz. Será duro, móvil e indoloro. En jóvenes hay que observarlo y si es mayor de 2 centímetros hay que extirparlo y comérnoslo mientras vemos una película. Quiste mamario es una masa indolora que en ultrasonido luce anecogénico, negro como su hoyo. Eso sí estuvo un poco crudo, me vale verga. Tratamiento, observación. Los quistes pueden estar en contexto de mastopatía fibroquística, típicamente en menores de 35 años. Es benigno, le dices, no se estrese tanto, ya ven que todo ahorita es estrés. Damos AINES y nimesulida. Por otro lado, el papiloma intraductal, tumorcito dentro de los ductos. Hay crecimiento verrugoso en conducto lácteo con secreción hemática y hay que resecarlo y dejarle una zona amplia a esa resección. Amplia como mi B. Principal tumor productor de telorrea, pregunta examen, papiloma intraductal. Si tuvo a un bebé y la chichi está inflamada, hay linfangitis y hay malestar general con fiebre, diagnosticaremos una mastitis puerperal y daremos dicloxacilina o amoxicilina porque es por Staph aureus. ¿Cuándo tenemos que hacer la mastografía de acuerdo a nuestro señor Dios y amo Andrés Manuel López Obrador? En mujeres de 40 a 49 años, anualmente o bianualmente, si no tienes ningún síntoma o de acuerdo a tus factores de riesgo. Te pones cósmica y sacas el libro, para eso estudiaste, chica, para lucirte frente a una mujer con miedo de tener cáncer. Por otro lado, de 50 a 69 años se recomienda ya hacerlo anualmente y más de 70, pues ahí vamos viendo. Si se va a morir por otra cosa, le dices, híjole, caca sobre caca es igual a caca, así que mis matemáticas me dicen que caca habrá, pero yo no puedo hacer nada al respecto. Los factores de riesgo son tener BRCA 1 y 2 positivos, menarquia precoz, menopausia tardía, hormonal, nuliparidad, embarazo tardío, radiación y obesidad. Vamos a sospecharlo cuando pues tenemos un nódulo, pero este está como fijo, pero tiene un contorno irregular y de esos contornos como tentaculares se está agarrando. Hay retracción de piel y pezón, secreción sanguinolenta unilateral y también pueden haber adenopatías. En la mamografía estará espiculado, como si hubiéramos agarrado un bicho y lo hubiéramos aventado a 50.000 kilómetros por hora en un vidrio. Se hubiera quedado así como espiculado. Las microcalcificaciones serán agrupadas y pues minis, como puntitos. Habrá densidad focal asimétrica y en general los factores de muy mal pronóstico será que mida más de 2 centímetros, que sea menor de 35 años y tenga todas estas cosas, que tenga receptores hormonales negativos y sobreexpresión del oncogen SERP12 y P53. Apréndanse los estadios por número, bla, 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 ya saben que eso a mí me vale verga. Yo, pues apréndanse nada más por los centímetros. Si mide menos de 5, hay que quitarlo y hay que darle radioterapia. Al resto, ya no hay excusa, mastectomía con linfadenectomía axilar o biopsia del ganglio centinela selectiva con quimioterapia. Entonces, casi a todas va a ser mastectomía, solo si mide menos de 5 centímetros y neta no está tocando absolutamente nada y lo puedes resecar y tiene márgenes libres, vas. Pero si no, tienes que hacer la mastectomía. La terapia hormonal solo servirá con receptor de tumor positivos. En mujeres jóvenes daremos tamoxifeno y en adultas inhibidores de aromatasa. Ahí cuidado, el tamoxifeno, cáncer de endometrio. Y ahora pasaremos a la sección cáncer de mama, todo lo que acabas de escuchar aún más sintetizado. Está cabrón, ¿no? Los efectos especiales ya evidenciando que hemos perdido la cordura. Entonces, cáncer de mama extremadamente. El primer signo son calcificaciones anárquicas. Esa será una lesión sospechosa. El más común será el ductal infiltrante. Mets más frecuente a pulmón. ¿Cómo la diagnosticaremos? Truco de aguja gruesa, bajo aguja fina, BAF. Biopsia guiada por imagen si no palpamos nódulo. Muy pequeñas, biopsia excisional. Palpamos nódulo, trucut o PAF. En caso de que sea mayor a 2A o mayor a 5 centímetros, mastectomía radical. Quitas todo con un pinche sable Hattori Hanzo. 2A o menor de 5 centímetros, tumorectomía más radioterapia. Uso de tamoxifeno por 5 años si es positiva a receptores. Fin, al adiós. Estuvo muy extremo esto, me ve la cabeza, no sé si dije algo mal. Ustedes lo entenderán. Hasta la vista. Voy a matarme. Ahora pasaremos a la sección
flashback de ácido.
en donde yo me meteré un cuadro de LCD y recordaré temas random que han sido preguntables y de esos que no es necesario que como que veamos todo el tema. En cuanto a gestación múltiple, lo más común es que sea monocorial, biamniótico y la división sea a los 4 a 8 días. Si se divide después del día 13, van a salir siameses. Yo pondría esa pregunta de examen y pondría una foto de un siamés. Si alguno de los bebitos o los bebitos pesan menos de 1500 gramos, tienen que estar en o longitudinal o encefálico para un parto vaginal, como que uno va a estar detrás del otro y el otro va a cachar cósmicamente que uno ya se fue, entonces se va a poner. Pero si pesan más de 1500 gramos, al menos uno debe estar en posición y el otro ya de que metes la mano ahí, de que lo sacas aunque no quiera salir. Las indicaciones de cirugía urgente son abruptio placentae, ruptura de basa previa, rotura uterina, prolapso de cordón, que haya una acidosis fetal, distocia o falta de progresión, mal estado materno. Indicaciones de cirugía electiva, que la placenta ya esté detectada ahí centralmente o menos de 20 milímetros. Gemelos monoamnióticos, porque van a querer salir los dos al mismo tiempo y así como sus cráneos se van a deformar y va a ser como una película gore. Que la presentación sea de frente, de cara y situación transversa. Presentación pelviana, que haya VIH, historia obstétrica desfavorable y desproporción pélvicocefálica. La cesárea más usada es la segmento arciforme o transversal, también llamada CARE, y tiene pues muchas ventajas, pero solo la podemos usar cuando hay placenta previa, porque puede ocupar parte del segmento uterino y aumenta el riesgo de pues tronarla y desangrar a la paciente. Si tienes placenta previa, las de elección es la corporal clásica o la fúndica corporal o corporal alta, y también ahí hay que ver dónde está la placenta. Esto es en caso de que esté en cara anterior, pero pues ya dependiendo de dónde esté, puedes ahí inventarte una nueva pinche incisión. Y ahora pasaremos a un tema que debería ser ya ilegal preguntarlo, que es como cómo se llama cuando va bajando el bebé antes de nacer. Y la primera fase es el encajamiento. Está encajadito, maniobra 4 de Dr. Leopoldo. Va bajando y a eso le llamaremos descenso, y al unísono se irá flexionando. Después estará el movimiento de rotación interna, en donde el bebé estará apuntando su nariz al ano de su madre, mirada anal materna. El siguiente movimiento será extensión. Irá saliendo el bebecito, ahí le vas a ayudar con el guantito a que empiece a sacar su cabecita para dar sus primeros esnifazos de vida humana, vida covidiana. Y ya que esté extendido completamente, vamos a aspirar la tráquea. No, bueno, en caso de que tengamos por qué aspirar, no hay que aspirar lo pendejo, va a ser justo en ese momento y en el de la rotación externa, en donde vamos a aprovechar para aspirarlo y a la vez rotarlo externamente. Finalmente pues va a salir su hombrito y ya después va a salir todo con una explosión cósmica, y explosión cósmica me refiero a caca de la mamá en el bebé. Y pues ya estamos aquí, ¿no? Ya trabajo de parto a la verga, güey. Pues primer estadio, recordando, y esto sí va dedicado a la doctora Lechuga, porque realmente sí a mí me da genuino gusto de que una patron ya tenga una patroncita y que a pesar de que no nos conozcamos se sienta una conexión real. Trabajo de parto, primer estadio, la doctora Lechuga está estudiando para el ENARM y empieza la fase latente, que se define como, ay, como que mientras estaba viendo el video de este pendejo, me empezó a dar una punzada, güey. Entonces 2 centímetros de dilatación, cuello borrado o acortado 50%, y dinámica activa, es decir, 2 contracciones en 10 minutos. Este primer estadio también tiene una fase activa, en donde ya va a ocurrir una fase de aceleración, en donde la doctora constantemente estará pensando, me lleva la verga, güey, qué vergas, güey. Fase máxima inclinación y fase de desaceleración. En ese momento le empezamos a enviar mensajes y pues se motivó, ¿no? El bebé también, porque todo esto ya es como cuatridimensional y le llegan como las ondas vibratorias de positividad al neonato. Somos científicos, solo para recordarlo, somos doctores. Primer estadio inicia con la dilatación, segundo estadio está dilatado en 10 centímetros y ahí es cuando empieza. Este va a durar 50 minutos en nulíparas y en multíparas 20 minutos, o sea, en lo que ya está dilatado y sale, en lo que tienes que pasarla a la cama, si no va a haber un camazo y vas a ser el oso, y pues va a salir. El tercer estadio es cuando ya va a salir toda la placenta, en lo que te tardas haciendo tu técnica artesanal de sacar el cordón umbilical ahí con la boca, porque es artesanal, y pues esa va a durar 10 minutos. Cuarto estadio es el puerperio y va a durar 6 semanas, y pues te va a llevar la verga, ¿no? Y más si vas a hacer el ENARM. Entonces, doctora Lechuga, muchas felicidades y con esta felicitación terminamos el podcast del día de hoy. Yo sé que se están esforzando mucho estudiando, pero recuerden tomarse el tiempo para recordar quiénes son ustedes y ver si toda esta travesía en realidad ha servido para que nuestra identidad finalmente se integre y deje de estar disgregada, asociada a traumas del pasado y podamos expandir nuestra conciencia en conjunto y obviamente pasar el ENARM. Les deseo mucha suerte. Sabiduría, enfóquense, conózcanse y sigan adelante, pase lo que pase, tienen que vivir, resistan, lo peor está por venir, amigos, tus lados favoritos, nada, es cierto. Éxito, tranquilidad y paz mental. Hasta la vista.